Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde, es junio de 1940 y estamos en París cuando la capital ha sido tomada por la Alemania nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Y la Gestapo entra y se apropia del inmueble que se encuentra en el número 11 de la avenida Marceau, un palacete convertido en el reflejo del exilio vasco y que después de la Guerra Civil Española se encuentra en el punto de mira de los agentes de la Gestapo. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 28 de enero, en el que vamos a mirar a la entrega de ese inmueble al PNV por parte de Pedro Sánchez, que ha provocado la reacción del Partido Popular, que defiende que ese edificio nunca fue de los nacionalistas y que es del gobierno vasco. Iñaki Anasagasti, quien fuera diputado del PNV y portavoz de este partido en el Congreso, y Javier de Andrés, presidente del PP en el País Vasco, han defendido hoy aquí, en COPE Euskadi, sus posturas y como conclusión podemos decir que presentan versiones muy diferentes sobre una propiedad que en la actualidad acoge el Instituto Cervantes de París y por la que en el futuro el Estado español deberá pagar un alquiler sin determinar. Eloisa Santiago, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo que podemos hacer es escuchar lo que nos han dicho tanto Javier Andrés como Iñaki Anasagasti esta mañana aquí en COPE Euskadi. La primera pregunta, y en la que ya no nos ponemos de acuerdo, es ¿quién es el propietario? ¿De quién es ese edificio? Porque Javier de Andrés entiende que la propiedad es del gobierno vasco, que se compró con dinero, sí, de militantes del PNV, pero también con dinero de fondos públicos de la Segunda República.
El PNV dice que son ellos porque lo han registrado. Hasta ahora era el gobierno de España. Y a nuestro juicio, quien debiera de ser el último perceptor de este palacio es quien lo pagó en el primer momento, que fue el gobierno vasco. Este es un palacio que en el año 37 se compra con dinero del que disponía el gobierno vasco cuando se ven en la obligación de ir al exilio. La idea que vende el PNV de que fueron afiliados de ese partido los que dieron el dinero, yo creo que se sostiene de una forma muy difícil, porque dice el propio PNV que fue en el año 1936 cuando dieron ese dinero. Yo entiendo que ese dinero en el año 1936 no se dio para comprar un palacio en París, sino para poder hacer frente al acoso militar.
Es antes de que se formara ese gobierno vasco en el exilio.
Incluso antes de que, efectivamente, antes de que incluso hubiera gobierno vasco, incluso en aquí París, en España, ¿no? Luego, lo que habría que pensar es que ese dinero que dieron los afiliados era para defender Vizcaya, para defender Euskadi frente al acoso militar que estaba padeciendo, pero no para comprarse un palacio en París. Al año siguiente, ¿no? Que el PNV hubiera retenido el dinero que habían enviado los emigrantes vascos para que al año siguiente se pudiera comprar un palacio, me parece que es inverosímil. Me parece mucho más razonable, y así lo ha pensado, como digo, la justicia también, tanto francesa como española, que el dinero se obtuvo de los recursos de los que disponía el gobierno vasco en el año 1937, que procedían además de un crédito que había dado el gobierno de la República.
Bueno, pues lo desmiente Iñaki Anasagasti, dice que lo compraron personas con nombre y apellido.
Bueno, fundamentalmente, además, de una manera muy fehaciente y muy fácil de identificar el PNV, ¿no? Pero hay que retrotraernos al año 36, fíjate qué lejos, ¿no? Yeah. Año 36, Europa estaba como estaba, había un señor que tenía un palacete en la avenida Marceau, en el número 11, y resulta que, bueno, pues tenía que refaccionarlo porque no estaba en buen estado. Entonces, bueno, lo quería vender. Hubo una buena oportunidad porque, de buenas a primeras, el PNV no compra un palacete en Marceau. Había ahí un señor llamado Rafael Picabea, que había sido diputado, había sido senador del PNV, había sido editor de periódicos, era un empresario, y dijo, esto es una oportunidad. Y estaba con uno de los Belaustegoitia, que tenía un tío en América. Todos tenemos un tío en América, pues este también lo tenía. Y se llamaba Francisco Belaustegoitia. Tiene una cuenta él en dólares en Europa, y él y Saralegui, un señor que vivía en Cuba, también millonario, pues dijeron, pues sí, señor. Compramos el palacete. Y compraron el palacete. Lo que pasa es que el PNV no lo podía registrar porque no tenía personalidad jurídica en Francia y se puso a nombre de, luego posteriormente, de Marino Gamboa, que creó una sociedad llamada Finance Enterprise, que también era actor del PNV, ¿no? Y eso fue en agosto del 36. Y el gobierno vasco, el Estatuto de Autonomía, el primero, se aprueba en el Congreso de los Diputados en plena guerra el 1 de octubre de 1936. O sea, Y el gobierno vasco se forma el 7 de octubre de 1936. Yo creo que el agosto está antes que octubre, por tanto. Quien compra el palacete son las gentes del PNV. Por tanto, ese dinero lo compran con dinero de unos vascos del PNV. Es decir, que todo tiene soporte jurídico y además soporte histórico, porque si se compra en agosto del 36 el gobierno vasco, no existía. Por mucho que diga Javier Andrés, no existía el gobierno vasco. Por tanto, ese dinero lo compran con dinero de unos vascos del PNV, que lógicamente, al no tener persona jurídica, no se puede poner a nombre del PNV, pero era el PNV. Por tanto, lo reclamamos nosotros.
Ninguna mención de Anasagasti a fondos públicos de la República, fondos que destinaba para los refugiados. Hay otra fecha clave, 1951. El Estado español franquista empieza a reclamar la titularidad de ese edificio y Francia finalmente accede amparándose en una resolución judicial de años anteriores. Para Javier de Andrés este es un dato importante.
De hecho, como digo, y esto se les olvida siempre decir a los nacionalistas, realmente cuando salieron de allí el gobierno vasco fue en el año 1951, no fue por una orden de la Gestapo, sino que fue por una orden de un tribunal francés.
Pero fue así, según Anasagasti, porque Franco había presionado.
Y año 51, por presión fundamentalmente del gobierno franquista, pues bueno, se ejecuta la sentencia del Sena, que era una decisión tomada en plena ocupación alemana. Tú imagínate quién iba a ir en el año 43 rodeado de la Gestapo a decir esto es mío. Bueno, inmediatamente te llevan a Auschwitz. Y entonces, bueno, bueno.
Y luego, a partir de la transición, las pretensiones sobre la propiedad del inmueble vuelven a ser foco de debate para el PNV. La siguiente fecha clave es 1998. Ya gobierna Aznar, se aprueba la ley de recuperación de bienes incautados, pero el Supremo considera que ese edificio nunca había sido del PNV y que nunca se le había incautado. Lo recuerda Javier de Andrés.
¿Qué ocurre? Que este palacio no había sido incautado al PNV. Y por eso no se le pudo devolver. Sí, se devolvieron muchas sedes, bachoquis, otros inmuebles que se devolvieron al PNV, por cierto, por un valor muy elevado. Pero este palacio, pues la abogacía del Estado consideró que nunca había sido del Partido Nacionalista Vasco y, por tanto, que no convenía, no procedía la entrega del palacio al PNV porque nunca había sido del PNV, había sido una incautación al Partido Nacionalista Vasco. En estas circunstancias es por las que efectivamente Aznar estaba dispuesto a retrotraer la situación de inmuebles que habían sido incautados, se hizo con varios inmuebles, pero no con este porque este nunca había sido del PNV según la abogacía del Estado y también según los tribunales españoles, porque el Tribunal Supremo en el año 2003 dictaminó que este inmueble no había sido nunca del PNV y que todo hacía pensar que realmente su titularidad había sido del gobierno vasco.
Bueno, pues sin embargo, también discrepa en esto Iñaki Anasagasti, que considera tener documentación y mucha al respecto.
Y de memoria histórica y luego la democrática, no contemplaba los bienes en el exterior. Y luego, al aprobarse esa ley, se incluye esa cláusula, que es la percha jurídica que nos permite poner encima de la mesa de nuevo la negociación y, por tanto, el gobierno español, presidido por Sánchez, el día 24 de diciembre, pues decide traspasar la propiedad que ahora está el Instituto Cervantes al PNV. Es decir, que todo tiene soporte jurídico y además soporte histórico, porque, mira, yo me he dedicado muchos años a recopilar documentación y tenemos toneladas de documentación.
Bueno, toneladas de documentación, dice tener Anasagasti abiertas a quien quiera consultarlas. En definitiva, ya ves, no han variado las posturas. Para el PP es del gobierno vasco, para el PNV es del PNV.
Queda claro. Gracias, Eloisa. Así llegamos a las 2. Ahora escuchas Mediodía en COPE.